soy Sila Inglés y estás en mi canal para aprender inglés de una manera diferente.
El vídeo de hoy va de por qué nos cuesta tanto pronunciar bien en inglés. ¿Por qué es tan coñazo? ¿Por qué es tan difícil? Cuando estamos aprendiendo inglés, una de las cosas que preocupa a mucha gente es el tema del acento, de la pronunciación. Si pronunciaré bien, si no, si es importante, si no. Muchísima gente no le presta atención alguna al tema del acento, de la pronunciación. Dicen, bueno, yo soy español, pues yo quiero un acento español, y si lo tengo español es porque lo tengo, y les da igual. Pero hay otra mucha gente que sí que quiere aprender a pronunciar inglés como un nativo, o lo más parecido a un nativo. Que cualquier opción es buena. Si tú quieres mantener tu acento español, por lo que sea, adelante. Y si quieres aprender a pronunciar inglés más como un nativo, pues también adelante. Lo único que si quieres mantener el acento, está guay, pero debes aprender a pronunciar bien, porque si no, no te van a entender. No es lo mismo decir bet que decir vet. Ya lo visteis en el vídeo que hice con Nena sobre la diferencia de la B y la V. No os lo voy a volver a explicar. Bet, vet. O aquí, no sé, uno de los dos sitios. Hay alumnos que tienen tantas ganas de perder su acento hispano y hablar más como un nativo, con un acento british o con un acento americano, que incluso van a clases o hacen cursos de accent reduction. ¿Qué es accent reduction? Ahora os lo voy a explicar en un momentito. La reducción del acento, también conocido como neutralización del acento, es una estrategia que se usa para aprender o adoptar un nuevo acento. Es el proceso de aprender el sistema de sonidos o fonología de un idioma o dialecto. Para conseguir el acento deseado, uno debe, en primer lugar, cambiar la manera en que usa los órganos de articulación, es decir, la boca, los dientes, la lengua, etcétera, para formar vocales y consonantes desconocidas hasta ahora. Número 2, modificar la entonación y los patrones de acentuación. Número 3, cambiar el ritmo del habla. Con este método, la gente que está aprendiendo inglés puede cambiar su manera de hablar para conseguir un acento más parecido a la variante de inglés que quiera imitar y, por tanto, aumentar la claridad en la comunicación. Wikipedia. Bueno, ahora que ya os he metido el rollo Wikipedia, vamos a verlo punto por punto. Cambiar la manera de los órganos de articulación. ¿Qué significa? Significa que en inglés tenemos, por ejemplo, 12 sonidos vocálicos, cuando en español tenemos 5, A, E, I, O, U. En inglés, al tener 12 sonidos vocálicos, hay 7, la diferencia entre 5 y 12, que me ha costado tener que hacerlo así, hay 7 sonidos que no nos son familiares. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo los aprendemos? Este es uno de los temas más importantes, porque nos cuesta un montón aprender sonidos nuevos, porque no los tenemos en el cerebro, no tenemos el archivo de sonido inglés de mierda. ¿Cómo se dice mierda en inglés? No, mierda, sábana, el ejemplo de toda la vida. Shit, shit. Esta segunda shit, que es mierda, es una I y una E, es una mezcla. Ese sonido no lo tenemos en español. Entonces nos cuesta un montón reproducirlo, porque nos cuesta entender que ese sonido existe. Después tenemos el tema del ritmo, de la entonación y de los patrones de acentuación, que tela marinera. No me voy a meter en jardines, pero hay una cosa que es muy importante tener en cuenta, que por eso nos cuesta mucho aprender el ritmo del inglés. Y es que el inglés es un stress time language, mientras que el español es un syllable time language. ¿Qué significa esto? En los syllable time languages, en los idiomas de compás silábico como el español, lo que hacemos es que cada sílaba se percibe como que tiene la misma cantidad de tiempo. Mientras que las lenguas de compás acentual, es decir, las stress time languages, tienen sílabas de diferente duración dependiendo de la acentuación. Vaya lío. Hay un libro sobre pronunciación del inglés que creo que lo podéis encontrar por Amazon, que se titula algo así como, no lo tengo, no lo aseguro ahora, es English is rock and roll while Spanish is flamenco. Es decir, el ritmo del inglés como rock and roll, pa 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 pa, mientras que el español es flamenco, pa 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 pa. Pero bueno, este no es un vídeo para meteros el rollo de las stress forms, las weak forms, pero es importante que sepáis que hay razones por las que nos cuesta. Por ejemplo, a los suecos les cuesta muy poco aprender inglés porque también es una stress time language, el sueco. Entonces no tienen tantos problemas como tenemos los españoles. Pero otra de las razones muy importante por las que los españoles no sabemos pronunciar bien en inglés en general es por la manera en la que nos han enseñado inglés. Se han basado, al menos en mi época en EGB, un montón en el tema de la gramática, en traducir cosas, pero nada de speaking y listening. Cuando los españoles vamos a estudiar inglés a Irlanda o a Londres o lo que sea, en las clases de estas de foreigners, somos los mejores en gramática, somos la... Pero ¿qué pasa? Que a la hora de hablar o de entender lo que nos dicen, no tenemos idea. ¿Por qué? Porque no nos han enseñado a hablar o a entender, a escuchar. Entonces hay alumnos o gente que me dice, no, no, si yo leer inglés me entero de todo, es a la hora de hablar o escuchar que no me entero de nada, o cuando intento hablar me quedo en blanco. Claro, ¿por qué? Porque nos han enseñado siempre a temas gramaticales. ¿Cómo podemos aprender a pronunciar bien en inglés si en el listening somos una patata? Pues es imposible. porque si no eres capaz de descifrar ciertos sonidos desconocidos, tampoco serás capaz de pronunciarlos. Entonces tenemos que entrenar varias cosas. En primer lugar, el listening. Cuanto más escuches, más sabrás producirlos. Cuanto más los pronuncies, más sabrás interpretarlos cuando los escuches. Es un pez que se muerde la cola. El kit de la cuestión es que aprender a pronunciar bien en inglés te ayudará muchísimo con el listening, te ayudará a entender lo que te dicen, porque tú ya sabrás pronunciar esos sonidos, por tanto, cuando los oigas, ya los reconocerás y vas a ver cómo al final, hablando más, pronunciando mejor, aprenderás un montón de listening. Porque os digo una cosa muy importante, el writing y el reading no tienen nada que ver con el speaking y el listening. Son como dos asignaturas completamente diferentes. Writing, reading, speaking, listening.
Writing, reading, speaking, listening.
Writing, reading, speaking, listening. Puedes saber mucho de esta y esta no tener ni idea. O al revés, aprender mucho de listening y de speaking y no tener ni idea de esta. ¿Qué es mejor? Lo guay es saber un poquito de todo. Writing, listening, speaking and reading. Pero hay un montón de gente que en España al menos sabe un montón de writing and reading, pero no tiene ni idea de speaking and listening. Como viene a colación, os voy a explicar la historia de una persona que tenía mucha, mucha, mucha idea de speaking and listening, pero ni puta idea de writing and reading. Os voy a explicar la historia de Lina, que os va a encantar y vas a entender muchísimas cosas sobre el tema de la pronunciación en inglés. Pero me voy de aquí y os la explico en otro sitio. Chis, Priscila, saluda.
Bueno, ya os expliqué en un vídeo de por aquí cómo llegué a Londres, cómo empecé a hablar inglés, cómo en mi primer trabajo no me enteraba de nada. Pero en mi tercer trabajo, que fue en un tutorial college, que es una especie de colegio preuniversitario, ahí conocí a Adelina. Adelina era la señora que limpiaba el colegio. Y era una señora gallega que hacía 30 años que se había ido a Londres. Se fue en la época de la posguerra, en una época de crisis y corrupción, de algo suena, ¿no? Adelina era analfabeta, no sabía ni leer ni escribir, pero hablaba un inglés perfecto. Ella me venía y se olvidaba a veces de que yo era española, porque hablaba lógicamente español perfectamente, le decía, "¿What's Richard? ¿What's Richard?" Y yo digo, "¿Pero qué esta mujer que me está hablando? ¿What's Richard? ¿Qué pasa? Que yo hubiera dicho, "Where is Richard?" Y ella decía, "Where's Richard?" Eso era un Richard inglés y no mi Richard español. Entonces, ¿qué pasaba? Porque yo sabía leer, yo sabía escribir, yo había estudiado inglés en la escuela, en EGB, en el instituto, en BUP, en COU. ¿Por qué ella hablaba inglés muchísimo mejor que yo? Graham, se dice Graham, no Graham. Entonces, me di cuenta de la asignatura más importante que luego aprendí en mi carrera de filología inglesa. Pero en ese momento no era consciente. Entonces, ¿qué pasa aquí? El tema es que Adelina no se confundía de cómo se escriben las palabras a cómo se pronuncian, como hacía yo. Que yo, por ejemplo, leía walk y decía walk, no decía walk. Ella nunca se confundía con ese tema porque no sabía leer. O sea, era la manera más magnífica de aprender un idioma, como hacen los bebés. Adelina había aprendido inglés de oídas, escuchando, no leyendo como habíamos hecho nosotros en la escuela. Ella había aprendido de una manera pura, inocente. Había estado imitando a los ingleses y lo que le salía era pura imitación, o sea, un inglés perfecto. El tema es que al ser tan inocente lingüísticamente, ella pudo absorber e imitar como hacen los niños, como aprenden los niños un idioma. ¿Nosotros podemos hacer eso? No. No, por varias razones. En primer lugar, porque cuando eres adulto pierdes el don de la imitación que tienen los bebés, o sea, algunos sí que lo conservan, pero generalmente lo vamos perdiendo a lo largo de los años. Pon a un niño de 6 años inmerso en la lengua inglesa y en medio año te habla inglés perfectamente. Pon a alguien de mi edad, de 40 y pico años, y le va a costar la vida aprender inglés y aprender a pronunciarlo. ¿Por qué? Porque no tenemos ese don de la imitación. Y también por otra cosita. Hay gente que te dice, lo que tienes que hacer es aprender inglés como si fueras un bebé, como si fueras un niño. Hay metodologías que se basan en eso. Bueno, en mi opinión son totalmente inútiles. ¿Por qué? Porque no podemos aprender como bebés porque no somos bebés. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que un niño, un bebé, tiene una mente completamente limpia de gramática, de conocimientos, de lingüística. No tiene idea de sintaxis, de cómo se forman las frases. El bebé va imitando, simplemente va imitando y a partir de ahí va aprendiendo, se equivoca y aprende de una manera natural. Nosotros, como adultos, no podemos hacer eso. Por una simple razón, porque ya tenemos unos patrones lingüísticos en nuestra mente que ya están formados y ya están cerrados. Es como una caja fuerte. Es muy difícil romper esos patrones. En nuestro caso tenemos el español como lengua materna. Entonces, toda la estructura de cómo se forma esa lengua es lo que nos interfiere, lo que nos hace interferencias a la hora de aprender otro idioma, porque hacemos cortocircuito. Por eso no es tan complicado aprender inglés y nunca podemos aprenderlo como lo haría un niño. Tenemos que tener otros recursos. Entonces, ¿es posible aprender a pronunciar como un nativo siendo adultos? Sí. ¿Es fácil? No. Adelina nos demostró que un idioma se aprende por el oído, no por la vista. No se aprende leyendo, se aprende escuchando. Por otro lado, tenemos los obstáculos de ser adultos y no tener el don de la imitación tan desarrollado como los niños. Y además, también tenemos el obstáculo de tener esos patrones tan cerrados en nuestra mente. ¿Cómo combinamos todo eso para aprender inglés? En primer lugar, vamos a imaginar que tenemos un ordenador, no un cerebro, y tenemos aquí un archivo que dice sonidos del español. Pero vamos a crear otro archivo que va a ser aquí y se va a llamar sonidos del inglés. Sabemos que el inglés tiene 12 vocales y que el español tiene 5. Entonces tenemos que aprender a escuchar, no a oír, esos sonidos vocálicos. ¿Cómo? Observando cómo un nativo pone los órganos de articulación cuando habla inglés. Os voy a dar un ejemplo práctico. El sonido a, que es la épsilon invertida, que ese sonido no lo tenemos en español, pero existe un montón en inglés. Por ejemplo, las palabras work, bird, turn. ¿Qué pasa? Que la primera tenemos una O, entonces el sonido que nos sale es en español y decimos work. En la segunda tenemos una I y el sonido que nos sale es del archivo del español y nos sale bird. Y el tercero tenemos una U y el sonido que nos podría salir podría ser cualquiera, tor, turn, lo que sea. Todos son sonidos conocidos del español. ¿Cómo puedes aprender esos sonidos? A base de imitar, escuchar, no oír, escuchar. Entonces, si tú ves work, pero escuchas work, no vas a decir work, vas a decir work, porque vas a imitar, solamente vas a imitar, te vas a quitar todo lo que sabías hasta ahora y vas a imitar, te vas a convertir en Adelina, vas a ser un analfabeto. Work, bird. ¡Chan! Bueno, más o menos hemos visto por encima las razones por las que nos cuesta aprender a pronunciar bien en inglés. Sabiendo las razones, podemos ponerle remedio. Bueno, el truco está en la imitación, en aprender como un bebé, pero siendo conscientes de que no somos bebés, que somos adultos y tenemos, por tanto, muchos obstáculos que nos impiden aprender a pronunciar bien. Algunos ejercicios que podemos hacer es, por ejemplo, entra en Google, y busca Phonemic Chart. Te va a salir una tabla fonética de todos los sonidos del inglés, las vocales, los diptongos y las consonantes. Puedes ir escuchando y repitiendo y verás que esos sonidos se te van a empezar a incrustar en tu nuevo archivo de sonidos de inglés. Bueno, y ahora que os he metido este súper rollazo, pero espero que os haya servido de algo, voy a ir a una playa que me encanta, que se llama Calamurel, y desde ahí os digo un par de cositas más y desde allí me despido. Veréis qué paisaje más impresionante.
A ver, la solución para pronunciar bien en inglés es crear un nuevo disco duro en el que almacenaremos todos los archivos con nuevos sonidos. Lo que haremos es romper el círculo vicioso de sonidos solo en español. ¡Ey! Pero tampoco es fácil, no os creáis. Pero no es imposible. Se trata de romper viejos hábitos para crear nuevos y tener una mente abierta para dejar que nuevos sonidos formen parte de nuestro cerebro. Para ello tenemos que escuchar en inglés, practicar nuestro listening como si fuéramos bebés, ahí sí, despojarnos de antiguos patrones y escuchar el mundo con nuevos oídos. Pero somos seres humanos y, por tanto, adaptables. Podemos adaptarnos a nuevos inputs, adaptar nuestra percepción, escuchar con una nueva perspectiva e interiorizar sonidos que hasta ahora ni siquiera oíamos. Pero paso a paso, no hay prisa, no os volváis locos. Romper hábitos nunca es fácil, ¿eh? Tenemos tiempo. Vas a tener que empezar a fijarte en tonterías tales como la L. La L, hay dos tipos de L, la dark L y la light L. Entonces, hay un vídeo por ahí, por cierto. Por ejemplo, fíjate en cómo se pone la L cuando dices la palabra bill, bill o bell, bell. No es lo mismo a la L que decimos cuando decimos light, light. Fíjate, light, bell, pero ambas son una L. Entonces, vamos a coger esa dark L y meterla en nuestro nuevo archivo de sonidos ingleses. Bueno, pues ahora solo os queda suscribiros aquí abajo para recibir todos mis vídeos, darle a la campanita y recibiréis todas las notificaciones. Y además me podéis seguir en Instagram, en Facebook, en Twitter y en Pinterest. Y aquí seguiré disfrutando y aprendiendo con vosotros. Cheers.